¿Está listo para estudiar la palabra hoy? Recuerde que siempre que la abrimos en el nombre de Jesús, el Señor tiene algo especial para nosotros. Y hoy vamos a abrir un texto inusual. Es un texto que posiblemente muchas personas posiblemente lo van a leer y lo van a saltar. Yo fui uno de esos hasta que tomé el tiempo de leerlo un poco más despacio y en poder encontrar cosas maravillosas y verdades profundas que el Señor tiene para cada uno de nosotros el día de hoy. Y estamos empezando una serie de Navidad que se llama La Gracia, La Maravillosa Gracia. La Maravillosa Gracia. Hay tantas distracciones ahora en Navidad que nos va a llevar a nosotros a poder estar en otro canal completamente diferente. Pero ¿qué tal si nosotros empezamos hoy, primero de diciembre? Hay alguien que cumple años hoy, que esté aquí en este lugar, primero de diciembre. ¡Feliz cumpleaños! ¿Alguien más? Está abriendo el año. Solo una persona. ¿Cuál es tu nombre? Tenemos un regalo para Alicia. ¿Qué le podemos dar a Alicia? Alicia, tenemos un regalo para ti. No sé qué es, pero tenemos un regalo para ti. Creo que son 2 tickets para ir, venir al programa de Navidad. ¿Ok? ¿Alguien más está cumpliendo años hoy? Ya se acabaron los premios. Ya se acabaron los premios. Ok, nadie más levantó la mano. ¿Ok? Entonces, Alicia, por favor, busca a alguien que te dé esos 2 tickets y dice que el pastor paga. ¿Ok? Yo pago ahorita que estemos ahí. Que Dios te guarde y te bendiga y te dé un tiempo supremamente especial. Empezó Navidad. Y al empezar Navidad, tantas distracciones llegan. Y muchas veces se nos olvida o se nos pasa. O dejamos pasar una Navidad más sin entender y conectarnos con nuestro Señor. Y dejamos pasar una Navidad más porque la economía ha hecho de esta época una época extraordinaria. Uno pasa de una manera maravillosa y finaliza sin dólares en la cuenta. Y es una época impresionante, pero encima de todo lo que pueda pasar en Navidad, ha pasado el evento más extraordinario que la humanidad podía recibir, y era el regalo de la Navidad. Por eso en los próximos minutos vamos a ir a Mateo capítulo 1 y vamos a hablar de la genealogía de Jesús. Vamos a hablar de la genealogía de Jesús, y caminando por el versículo capítulo 1 vamos a extraer algunas cosas interesantes que nos van a ayudar. ¿Qué es la genealogía? La genealogía es de dónde vengo yo. Cuando yo estudio acerca de mi genealogía, yo voy a encontrar que estaban mis abuelos, mis tatarabuelos. Y voy a seguir caminando un poquito más hacia atrás y voy a encontrar un apellido Bolívar por el lado de mi mamá. Sería de Simón Bolívar. Mi mamá dice que sí, ella se siente muy orgullosa de que era de Simón Bolívar. Yo no sé cómo, pero pues uno se pega ahí, ¿no? ¿Ah? Entonces hay algunos apellidos por ahí detrás y detrás y detrás que uno dice, wow, ahí hay alguien que posiblemente de allá vengo, de ese lado soy. Hay diferentes apellidos en nuestra genealogía que nos van mostrando a quién somos. Cuando vamos a la página de internet, ahora se ofrece el ADN y la genealogía, y dice que hay empresas que buscan la manera en que pueden conectar el ADN y la genealogía y te pueden dar toda la historia de tu vida y pueden ir investigando más para saber de dónde vienes, para saber si de pronto tienes alguna herencia por ahí que hay que reclamar. Ah, es interesante. Ahora, ¿por qué empieza Mateo con la genealogía de Jesús? ¿Por qué Mateo empieza hablando acerca de la genealogía de Jesús? ¿Cuál era el propósito? Mateo, el Evangelio de Mateo, está escrita principalmente para el pueblo judío. El propósito era que el pueblo judío pudiera entender que el Mesías había llegado. Entonces Mateo, al iniciar su Evangelio, lo empieza con la genealogía de Jesús de tal manera que cualquier judío que leyera la genealogía biológica de Jesús pudiera entender claramente de que el que terminaba en la última parte de la genealogía era el famoso Mesías que todo el Antiguo Testamento había informado que iba a llegar. Era el que iba a traer esperanza, era nuestro Salvador, era el Salvador de los judíos. Entonces, de una manera muy intencional, Mateo escribe y empieza su libro con la genealogía de Jesús. Ahora, vamos a sacar unas verdades acerca de la genealogía de Jesús y vamos a caminar a través de los siguientes versículos en Mateo capítulo 1 y vamos a llevarnos algo para la casa hoy, para nuestra vida, de una manera especial. Y hay un primer elemento en el que es el punto de partida: Jesús es el Mesías prometido. Ese es el primer elemento, esa es la primera verdad que nosotros encontramos en la genealogía de Jesús. Y vamos al texto para mirar dónde empieza esa verdad. Y dice así Mateo capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, la genealogía nombra los dos personajes supremamente importantes para demostrar que era el Mesías, y empieza con Abraham y sigue con David, y en el versículo 2 se devuelve a Abraham y empieza con Abraham generación por generación, mostrando completamente quién era Jesús. Y mira lo que dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y sus hermanos. Y inmediatamente hay un nombre que nos llama la atención, que se llama Abraham, que es Abraham. ¿Y qué pasa con Abraham? Abraham es un hombre que, por si usted no conoce un poco la historia, lo quiero poner en contexto. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, en una región muy lejana, pero Dios Padre, en el deseo de salvarnos a usted y a mí, mire lo que hace Dios Padre: dice, yo voy a formar un pueblo para traer salvación a la humanidad. Ahora, ¿por qué no escogió un pueblo que ya fuera guerrero, un pueblo que ya fuera grande? Porque él no quería, el Dios Padre no quería empezar con un pueblo contaminado, con un pueblo que tuvo un inicio diferente. Él dice, yo quiero formar un pueblo que sea escogido para traer al Mesías. Entonces empieza completamente de cero y va y llama a un hombre que se llama Abraham, y él deja y acepta el llamado del Señor, y él viene y se pone en la tierra que el Señor le ha dado. Y miren lo interesante de Abraham, es que Abraham empieza a ser guiado y bendecido por el Señor. Ahora, hay una verdad muy sencilla acá: Abraham después se convierte en el gran hombre, el gran originario del pueblo de Israel, y se convirtió en algo supremamente grande cuando tú le dices sí al Señor, al llamado que Él tiene para ti. Dios hace cosas grandes en la vida de los hombres que le dicen sí al Señor. ¿Alguien lo cree de todo corazón? Cuando yo le digo sí al Señor, empiezo a caminar en la ruta que Él tiene para mí. Ahora, mira lo interesante de esto. Dice, Abraham engendró a Isaac, y Abraham empieza a traer descendencia, empieza a alguien venir de Abraham. Y lo más interesante de esta historia es que Abraham, padre del pueblo, aparece mencionado aquí. Por consiguiente, el resultado final es el Mesías, y todos los judíos sabían que Abraham era el padre que había originado el pueblo de Israel, el padre que el Señor había escogido para empezar el pueblo de Israel. Ahora, sigamos mirando un poquito el texto, porque dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Y quiero quedarme un poquito con Abraham, porque en Génesis 22, versículo 18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso dice, en tus simientes. La otra versión dice, pues que tú has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Entonces, ¿qué le está diciendo aquí? Aquí le está diciendo, ok, cree en lo que yo tengo. Y de una vez el Señor le dibuja una visión, una completa visión a Abraham. ¿Y cuál fue esa visión? Le dijo, hey, yo te voy a usar y voy a bendecir las familias de la tierra. Y Abraham podía imaginarse que porque él le dijo sí al Señor, familias iban a ser bendecidas. Me encanta porque siempre que el Señor habla con cada uno de nosotros y nos invita a un caminar, el Señor proyecta, el Señor nos proyecta. Y mire que no nos proyecta para mi bienestar, sino que nos proyecta para la bendición de todos los que están alrededor. Ahora, el Señor le dijo a Abraham que lo iba a cuidar, que lo iba a bendecir, que se iba a encargar, pero al mismo tiempo el propósito general era que iba a ser bendición para todos los que estaban a su alrededor. Ahora que estaba en Cuba, era bien fuerte porque no me dejaron ni descansar. Compartían una parte, terminaba y me llevaban a otra iglesia y estaba otro grupo de líderes y terminaba y agarraba una carrocita de caballo cuando no llegaba el carro rápido y me llevaba a la otra iglesia y me bajaba y empezaba. Y en una de las iglesias que llegué había un grupo de jóvenes ahí y dije, ok, estos están muy jóvenes, estaban jovencitos y estaban ahí esperando, ya terminando de cantar. Y yo llegué y empecé a ver a esos jóvenes cantando con todo su corazón y me tocó mucho el verlos de esa manera. Y empecé a explicarles acerca de la importancia de tener visión en el ministerio, pero les dije a los demás, ¿puedo detenerme un momentico? Porque quiero hablarle a todos estos jóvenes que están aquí. E inmediatamente empecé a hablarles y les dije lo siguiente, ¿cuántos están solteros? Y wow, casi todos levantaron la mano. Y les dije, tengo una palabra para ustedes el día de hoy y les quiero hablar muy sinceramente en su corazón. Y les quiero hablar de visión para sus vidas y sus hogares. Y les dije la siguiente frase a estos chicos. Inmediatamente capté su atención. Les dije, vamos a hablar de lo que es visión. Visión es la capacidad de que ustedes, sin importar de que tienen 17, 18 y 19 años, ustedes pueden mirarse al futuro. Sin importar cómo está su situación hoy, sin importar lo político o lo económico, es la capacidad de usted poner en su mente una visión de ver quién va a ser usted, cómo va a ser su hogar, quién va a ser su pareja. Y cuando dije su pareja, me pusieron todavía muchísimo más atención. Y les dije, porque si ustedes no dimensionan quién va a ser el padre de sus hijos o la madre de sus hijos, si ustedes no tienen esa claridad, cualquier cosita de dos patas que se aparezca por ahí les va a servir. Pero si usted tiene con claridad el tipo de hogar que usted quiere tener, dibuje. Y todos empezaron a mirarse, ya no se reían, ya estaban así con la boca abierta. Y yo les decía, dibuje en su mente la clase de hogar que usted quiere tener. Dibuje en su mente ¿cómo va a ser su hogar adorando al Señor? Y me encanta porque ahí se empezaba a dibujar una visión y les decía, si no lo tienen claro, no van a poder llegar a ningún lugar. Lo que me encanta del Señor es que cuando Él llama a Abraham, Él lo proyecta y le dice, sobre ti, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Automáticamente le dijo, hay un futuro, hay un propósito. Y era muy interesante en la genealogía de Jesús que ellos entendieran esas palabras, porque los judíos conocían claramente estas palabras. Mire lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo, hey, en ti voy a hacer grandes cosas. Quiere decir, voy a dibujar grandes cosas. Y capítulo 12, versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todo el tiempo le estuvo diciendo, hey, hay algo especial para usted, hay visión para ustedes. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham le dijo sí al Señor. Me encanta porque agarró a una persona común y corriente, pero que fue capaz de decir sí. Y hoy aparece en la genealogía de Jesús. ¿Por qué te traigo esto? Porque hay una genealogía espiritual donde el Señor te puede utilizar a ti para que aparezcas en la genealogía espiritual de alguien más. Porque un día alguien me habló
Y entonces, ¿te has dado cuenta que a veces te presentan? Este es mi padre espiritual. Este es porque alguien se atrevió a decirte cuán especial es el Señor. Y esa persona dijo sí, y automáticamente tú apareces en la historia espiritual de esa persona como alguien que se atrevió a llevar ese mensaje de bendición. Y me encanta algo. ¿Sabe qué me encanta? Me encanta es que el Señor toma a ese hombre y lo proyecta. Ahora, siga mirando conmigo el texto. Versículo 4. Versículo 4. Harán, déjame ver si me salté uno. Creo que me salté uno, perdón. No, voy bien aquí. Versículo 3. Y Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sará. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Y viene algo interesante, que viene también una mujer que se llama Tamar. Y aquí hay un segundo mensaje. No solamente empieza con Abraham para confirmarles que él era Jesús, sino que ahora cuando el Señor usó todas las personas para que llegara el Mesías, utilizó toda clase de personas. Y está la segunda verdad. Y la segunda verdad es que hay un lugar para todos en la historia de la Navidad. ¿Qué quiere decir eso? Escuche los nombres que siguen, que le van a traer muchas preguntas de por qué están ahí. Y ese nombre que aparece primero, Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sará, y Fares a Esrom, y Esrom a Aram. ¿Sabe quién era Tamar? Tamar era una mujer seductora, Tamar era una mujer adúltera, a quien Dios alcanzó. Y lo que me gusta aquí es que pasan dos cosas impresionantes. Primero, no importa tu pasado, pero Dios alcanza a todo tipo de personas. Y en la genealogía de Jesús, Dios usó todo tipo de personas. Número uno. Número dos, la mujer nunca aparecía en una genealogía judía. No tenía mucho valor que una mujer apareciera en la genealogía judía. Y aquí el Señor está diciendo, mire, tanto el hombre como la mujer son tan importantes en el plan de Dios, están en la misma condición para el plan de Dios, y trae otra cosa todavía muy grande y muy importante en ese tiempo. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? ¿Qué estaba diciendo la genealogía de Jesús? Hay un espacio para todos en la historia de la Navidad. Y me llena de gozo cuando yo puedo leer que hay un espacio, sin importar qué ha pasado con mi vida, sin importar cómo fue, hay un espacio para todos en la historia de la Navidad. Y sigue así, versículo 4. Aram engendró a Aminadad, y Aminadad a Naasón, y Naasón a Salmón, y Salmón engendró a Rahabad, a Boz. A Boz engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí. Y aparece otra mujer. Y mira lo interesante, esta mujer no era judía, era gentil. Todos caben en la Navidad, todos caben en la Navidad, porque el mismo Dios Padre, cuando creó la genealogía de dónde iba a llegar Jesús, incluyó mujeres e incluyó gentiles e incluyó hombres buenos e incluyó hombres malos. Hombres que le dijeron sí y hombres que no fueron capaces de decirle sí. Y vamos más adelante para eso, porque nos lo aclara un poquito más. Versículo 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Y quién era ella? Betsabé. Aparece otro nombre de otra mujer en la genealogía de Jesús. Estaba diciendo, la mujer es importante. Estaba diciendo, el pecador es importante. Estaba diciendo, el David que cayó es importante. Quiere decir, el Señor restaura a todos, y el gran mensaje final de la Navidad era poner de nuevo a toda la humanidad ante la presencia del Padre. Ahora, note algo interesante. Después dice, Salomón engendró a Roboam. ¿Y sabe quién era Roboam? Fue un rey que hizo mal. Entonces el Señor utilizó personas malas porque no le quisieron decir sí a él. Él les dio el libre albedrío.
Yo no sé si a usted le ha pasado algo, que de pronto usted ha estado en un lugar y una persona que no conoce al Señor le ha bendecido de manera especial. Una persona con las cuales usted no ha tenido un contacto le ha bendecido de manera especial. Y usted no sabía y usted dice, yo pensé que de pronto me iban a bendecir a algún cristiano, pero me bendijo a alguien que no es cristiano. ¿Alguien ha visto eso alguna vez? Déjeme decirle que el Señor utiliza toda clase de personas para bendecir a sus hijos especiales. Él utiliza toda clase de personas. Yo tuve que prestar el servicio militar en mi país, no porque quisiera, porque en mi plan estaba que no iba. Mi papá conocía mucha gente. Y yo fui a esa cita con toda la convicción de que yo me devolvía para mi casa muy contento y me despedía de los que sí se iban. Pero, ¿qué pasó? 15 horas después de ir a la cita, ya iba en un bus a un batallón. Y 30 horas después estaba ya completamente sin pelo. ¿Por qué les cuento esto? Porque vi tantas bendiciones del Señor cuando no estuve pegado al pueblo del Señor, a través de otras personas. Bendiciones tan sencillas como estas. 2 semanas de campaña en un páramo llamado Sumapaz, con un cansancio terrible, con unos pies adoloridos, teniendo que caminar alrededor de 36 kilómetros para retornar al lugar de nuestro batallón, y viniendo y caminando y pasando por unas calles después del entrenamiento. Yo recuerdo que ya no tenía líquido, que ya no tenía nada, y nunca voy a olvidar esto de mi mente. Vamos pasando por un pueblo muy sencillo y voy viendo a una señora con 3 mandarinas gigantes. Íbamos en fila, tengo la foto de esa fila, qué pesar que no la traje, después se las muestro, para que me vieran en qué condición venía. Y venía caminando y yo miré esas mandarinas. Yo no sé cómo las miré, pero la señora le dio tanto pesar que me dijo, ¿quiere? Y dije, ¿yo? Y me dijo, sí. Aquí había uno y aquí seguía otro, pero no eran para ellos, era para mí. Me conocía la señora, sabía que yo había creído. ¿Quién conocía mi necesidad, que el agua se había acabado? ¿Quién conocía que yo necesitaba refrescar mi garganta? El Señor. Y busqué la más simple de todas, que a veces estamos buscando cosas extraordinarias. Tomé una mandarina y tomé la otra y la dejé con una. Y después me fui pensando, ¿me habrá dado una o dos? Pero yo llevaba 2. No puedo olvidar esa mandarina. Para mí, esa cosa tan sencilla, ese evento tan sencillo en mi vida, me muestra cómo Dios nos bendice con su gente o con cualquier gente cuando se trata de los hijos del Rey. No tienes que buscar cosas impresionantes. Y lo que me encanta de la genealogía es que mira lo que dice Salomón, buen rey, a pesar de que estaba así un poquito loquito. Roboán, mal. Y Roboán engendró a Abías, malo. Pero Abías engendró a Asa y ese era bueno. Y Asa engendró a Josafat, que fue bueno. Y Josafat a Joram, que se torció. Y Joram a Usías, y podemos seguir así. Y Josías engendró a Jotam, y Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías, y Ezequías engendró a Manasés, y Manasés a Amón, y Amón a Josías. Y aquí hay gente buena y gente mala, gente que le dijo sí al Señor y gente que tuvo la oportunidad de decirle sí al Señor, pero decidió vivir por ellos mismos, y a pesar de eso el Señor los utilizó en la genealogía de Él. ¿Y sabe qué muestra eso? Que el Señor es abierto a oportunidades
pero espera que yo le diga sí al rey. Hay una oportunidad para todos en esta Navidad. En esta Navidad de 2019, si tú decides mirar al rey, no importa cómo estés, cabes. Él te va a recibir, pero no te va a dejar igual. Él va a trabajar en cada uno de nosotros, porque Él quiere algo especial para cada uno. La venida del Señor Jesucristo fue para ponernos cerca al Padre. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo estás con el Padre? ¿Cómo está tu relación con el Padre? ¿Cómo están tus conversas con el Padre? Mejor dicho, ¿hay conversas con el Padre? Vivimos tan ocupados. Vivimos demasiado entretenidos. Que a veces no hay tiempo de detenerse y sacar un tiempo con Jesús. ¿Sabe qué nos pasa? Y se nos vuelve costumbre todo el tiempo. Y no nos acordamos lo que Él hizo en la cruz por nosotros. No nos recordamos que Él está listo para soltar algo para nosotros. No nos acordamos que podemos llegar y decirle cómo nos sentimos. Y dejamos pasar las horas y los días. Y no tenemos un contacto cercano con el Rey. Y Él ha estado presente siempre. A veces estoy con mucho corre-corre y corro a un lado y salgo y me monto en el carro y corro al otro lado y llego y hago una cosa y hago la otra y viajo y hago una cosa aquí y hago una cosa acá. Y llego a la casa y mi esposa me dice, ¿ya comiste? Y me dice, no, no he comido. Y me sirve y me levanto y agarro y digo, wow. Y a veces me detengo y le digo, ¿tienes unos minutos? Tomémonos un café. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Déjame decirte cómo estoy. ¡Wow! Y el sentarnos y el hablar me permite que ella me entienda y que yo la entienda. ¿Te imaginas si lo hiciéramos con Jesús? Es solamente detenernos. Todos esos reyes o nombres tuvieron posibilidades de caminar con el Señor. Unos dijeron sí, otros dijeron no. Unos quisieron tener un tiempo y caminar en la voluntad del Padre a pesar de sus errores. Otros quisieron ignorarlo. Tengamos mucho cuidado que nuestra religiosidad y mi búsqueda de Dios se vuelva una costumbre sin propósito. Porque el Señor quiere tener una conversa, una platicada especial con alguien que lo quiera buscar. Sigamos un poco en los textos. Y hay una tercera verdad. Dios tiene el poder de cumplir lo que promete. ¿Qué era lo que Dios había prometido? Que iba a mandar un Salvador. ¿Qué promete? Que Él iba a pisar la cabeza de la serpiente. ¿Qué promete? Que Él estaba por encima de cualquier mal. Y empieza la restauración de la humanidad, y esa restauración de la humanidad es que tú y yo pudiéramos tener esa cercanía para conversar con el Rey. Y aquí está la tercera verdad que podemos sacar, y es que Dios tiene el poder de cumplir lo que promete. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Pasaron cantidad de cosas. Se hubiera podido desbaratar el pueblo, hubiera podido acabarse cualquier situación. Tuvieron cosas complicadas, pero el Señor mantenía el propósito, porque los propósitos divinos, el Señor los mantiene. Y después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliaquín, y Eliaquín a Azor, y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc a Aquín, y Aquín a Eliud, y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Y ahora quiero que lea este versículo conmigo. ¿Están todos listos? Lea el versículo 16. ¿Y qué dice? Y Jacob engendró ¿a quién? A José. ¿Marido de quién? ¿Y sabe qué desaparece? La palabra engendró. Analice el texto. Analícelo. ¿No está el texto puesto? Pongamos el texto. Y Jacob, versículo 16, engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Pongamos el versículo 16, por favor. Porque ahí es donde encontramos de que todo lo demás es engendró, engendró, engendró. Y aquí parece, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Estoy teniendo problemas últimamente con los versículos cuando predico. Y entonces me desconecto. Perdóneme. Pero amigos, por favor, si pido un versículo, póngamelo, porque vinimos a estudiar la palabra. Por favor. Démosles un aplauso a los de media para que los animemos. ¿Ah? Y Jacob engendró a José. Ah, ahí llegó. Démosle un aplauso ahora sí. ¿Ah? Y Jacob engendró a José, marido de María. ¿Y qué pasó? De la cual nació Jesús. Desaparece la palabra engendró. ¿Se dan cuenta que desaparece? Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Quiere decir, ahí ya no hay engendró, sino que aparece marido de María, porque ¿quién engendra a María? El Espíritu Santo. Y de ahí llega la gran promesa, y el Señor cumple la promesa a pesar de que hubo personas que le dijeron que sí y que no. El único propósito del Señor era perdonar nuestros pecados, venir y morir en la cruz por usted y por mí, tener la primera Navidad de tal manera que nosotros tuviéramos vida eterna en Cristo Jesús. Y eso me emociona. ¿Sabe por qué me emociona? ¿Sabe por qué me emociona? Porque puedo salir de este lugar hoy tan convencido de que Cristo es mi Señor, es mi Rey, y que pase lo que pase en mi vida, yo tengo una vida eterna completamente con Él. Y todos esos hombres que están ahí, que le dijeron sí al Señor, tuvieron situaciones tan complicadas como las que usted tiene hoy. Y yo le quiero recordar algo: no importa qué tan complicada sea tu situación, el Dios Padre va a estar contigo. Y si ya lo hizo una vez, Él lo va a hacer otra vez. Él se va a seguir moviendo. Él no se cansa con su gracia. Es todo por la gracia de Él, no lo que yo pueda hacer. Por eso la genealogía de Jesús está llena de gracia y favor. Está llena de gracia y favor. La genealogía de Jesús nos demuestra cuánto nos ama el Señor. Y todos cabemos para Él. ¿Quieres ponerte de pie? Yo te quiero invitar el día de hoy. Porque hay un texto precioso que quiero que recuerdes. Está en 2 Corintios. Y mire que dice: todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Toda esta palabra tiene primero una promesa más importante que todas. ¿Sabe cuál es la promesa más importante que todas? Que todos los que confiese con su boca que Jesús es el Señor, ese tiene vida eterna. Esa es la promesa de la Navidad. Ahora, para nuestro caminar diario, todas esas personas que le dijeron sí al Señor descubrieron la fidelidad del Rey. Tú estás aquí hoy Y seguro quieres encontrar esa fidelidad. No vas a encontrar esa fidelidad así nomás. Tienes que detener tu vida y tienes que declarar con tu vida que Jesús es tu Señor. Y si declaras con tu boca que Jesús es el Señor, vas a caminar con Él. Vas a extender la bendición. Abraham le dijo sí, y el Señor lo usó de una manera extraordinaria. Si tú le dices sí, Él te podrá usar de una manera extraordinaria. Porque no hay nada que te descalifique. Porque encontramos mucha gracia en la genealogía. Hay mucha gracia en esta Navidad. No es por lo que podamos hacer. Por eso te quiero invitar de que no dejes pasar la Navidad del 2019. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Todas. Todas. La promesa de vida eterna está lista. Pero en tu caminar, el Señor quiere que tú también puedas sentir que cuando estoy cansado, Él está conmigo. Que cuando no sé cuál es el siguiente paso, voy también con Él. Que cuando me equivoco, Él también me levanta. Que cuando la riego y me acerco ante Él, Él me perdona, pero no para dejarme igual, sino para mejorarme. Eso en la palabra se llama santificarme. Porque en el proceso que el Señor empezó conmigo, lo va a terminar hasta el día de Jesucristo.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.